Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Avanzando a la madurez sin perder el fundamento. La vida cristiana no fue diseñada para permanecer en una infancia espiritual. Dios no salva al pecador para dejarlo detenido en los primeros pasos de su fe, sino para conducirlo al crecimiento, a la firmeza doctrinal y a la madurez en Cristo. En estos versículos que hemos leído, el Espíritu Santo exhorta a creyentes que ya habían recibido suficiente enseñanza, pero seguían necesitando lo básico una y otra vez. El problema no era el fundamento. El problema no era el fundamento, pues los cimientos son indispensables. El problema era no edificar sobre ellos. ¿Quién edificaría fundamento sobre fundamento y fundamento y así? Sin embargo, también existe el peligro de lo contrario. Querer correr hacia doctrinas profundas sin haber afirmado primero las verdades esenciales del Evangelio. Recuerda esto, una casa sin fundamento se derrumba, pero un fundamento sin casa también revela fracaso. Este pasaje nos llama a un equilibrio bíblico. Poner bien la base, el fundamento, no repetirla perpetuamente una y otra vez, avanzar hacia la perfección y en todo esto siempre dependiendo enteramente de nuestro Dios. Por tanto, dice el versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Este llamado a la madurez cristiana es evidente de parte del autor de los Hebreos. Perfección no habla de impecabilidad. Siempre tienes que recordar esto. No habla de que ya no pecamos. Perfección aquí hace referencia a madurez, desarrollo completo, plenitud espiritual. Eso es lo que hace referencia a perfección. El creyente debe, por tanto, crecer en entendimiento, crecer en obediencia, crecer en discernimiento espiritual y, obviamente, en comunión con Cristo. Dios no quiere creyentes constantemente, perpetuamente inmaduros, sino hombres y mujeres firmes en la verdad. El llamado es, deja ya lo básico de la doctrina de Cristo. Deja ya lo básico de la doctrina de Cristo y sigue adelante en la madurez, en la perfección. Sigue adelante en la madurez espiritual. Es verdad que puedes estar en una iglesia donde todos son inmaduros y siguen dando vueltas en lo básico. Pero también puede ser que tú te encuentres en una iglesia que quiere seguir avanzando a la madurez en Cristo, pero tú pareces que sigues todavía dando vueltas en las mismas cosas que son básicas. Mientras la iglesia quiere avanzar en una dirección, tal vez tú no estás afín con lo que hace la iglesia local en cuanto a la enseñanza, en cuanto a las reuniones, en cuanto a la oración bíblica. Todavía parece que eso no es importante para ti. Lo que da a mostrar realmente una falta de madurez cristiana. Tal vez alguien podría decir, pero Estar en lo básico es bueno porque conocemos lo básico. Sí, es verdad que estar en lo básico nos ayuda a estar constantemente en lo básico y entendiendo lo básico, pero no es la voluntad del Señor que sigamos en lo básico. Y como dice el autor, seguir en los rudimentos. La palabra rudimento es cuestiones básicas, doctrina básica. Su palabra es profunda, su palabra es completa. Nuestro Señor Jesucristo, cuando tuvo que instruir a sus discípulos, Él pudo abordar con ellos muchas cosas. Tanto así que la convivencia con ellos fue más de 3 años, consecutivamente, viéndose día y noche, aprendiendo de Él. Y si pensamos solamente en el apóstol Pablo, ahí despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, ahí en Hechos 20, despidiéndose con lágrimas y diciéndoles: yo he estado con ustedes noche y día, por casa incluso, enseñándoles todo lo necesario. Así que el deseo de aquellos que tienen esa responsabilidad de llevar a la grey a la madurez es no quedarse en lo básico, no quedarse en los rudimentos, sino avanzar a la madurez en Cristo. Recordemos el contexto del autor. El autor está tratando, viene tratando la profundidad que hay en el sacerdocio, en el sumo sacerdocio de Cristo, como el de Melquisedec. Los hebreos necesitaban escuchar esta profundidad bíblica para que ellos no se vayan regresando de a poquito al judaísmo. Lo que podría ser para tu caso en una iglesia donde comienzas a desalentarte, a desanimarte, porque tal vez no se hace lo que tú piensas que es mejor, porque tal vez no se hacen las cosas como tú quieres, porque tal vez tienes líderes que te están exhortando siempre a la instrucción, a la oración, al evangelismo, a la enseñanza, al crecimiento. Pero eso para ti tal vez puede ser demasiado. Y comienzas a ser un poquito reacio en esas cosas, a avanzar a paso lento. Siempre la exhortación va a ser así en las Escrituras. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo, alentando, animando a sus discípulos, constantemente. Y aún después de la resurrección, tú sabes que Él regresó a estar con ellos, y estuvo algunos días con ellos antes de subir a los cielos, animándolos, exhortándolos. Y luego esa tarea la llevaron los apóstoles con los discípulos, y luego Pablo como apóstol de los gentiles con muchos colaboradores. La vida cristiana es constantemente una exhortación a crecer, a dejar los rudimentos y lo básico. El autor va a exponer algunas cuestiones básicas aquí más adelante. Mira lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13 de su carta. El anhelo de Pablo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que hay. Ese es el deseo. Tal vez te puedo tocar tus fibras de padre, de madre. ¿Tú no anhelas lo mejor para tus hijos? ¿O tú quieres que tus hijos tal vez se conformen con una enseñanza primaria, una enseñanza de colegio? Tal vez te conformaste con la enseñanza profesional tipo universitaria, o quieres realmente que ellos se capaciten mejor para lo secular en este mundo, para una buena profesión, para ser buenos trabajadores, o tú te conformas solamente con que hayan estado en la escuela primaria, nada más. En la escuela primaria recibimos lo básico. No, como padres anhelamos que nuestros hijos puedan avanzar, porque eso los va a preparar, van a tomar mejores decisiones. Asimismo, un pastor fiel en una iglesia anhela eso para cada uno de los que Dios le ha dado para su cuidado, que puedan crecer de tal manera que puedan tomar buenas decisiones, que puedan escoger bien, que puedan de esa manera, al tomar buenas decisiones, poder servir en la obra del Señor sin complicaciones, sin estorbos, sin situaciones difíciles. Oh, sí, las cosas de este mundo van a venir, pero no van a estorbarnos en el propósito de nuestro Dios. Porque nuestro Dios siempre tendrá prioridad. Nuestro Dios, su obra, su llamado, siempre tendrá prioridad para nuestras vidas. Siempre. Así que Pablo les decía, yo anhelo eso de ustedes, que lleguemos a esa estatura de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese modelo a seguir, a imitar, hasta allá, llegar así como Él. Sí, tal vez llevando a veces situaciones pecaminosas, luchando, quiero decir, ¿no? Constantemente, cada día, luchando contra el pecado. Porque eso lo vamos a tener hasta que seamos glorificados. Cuando seamos glorificados, no nos acordaremos nosotros de eso. Ya no vamos a pecar, porque ahora vamos sencillamente a servir eternamente a nuestro Dios y a regocijarnos en su presencia. Pero hasta que eso suceda, nuestro patrón, nuestro modelo de perfección es Cristo nuestro Señor. Y vamos para allá, y avanzamos hacia allá. ¿Estás entonces creciendo? ¿Tienes ese objetivo o solo te conformas con asistir? Son preguntas que debes responderle al Señor en tu corazón. ¿Tu vida muestra madurez? ¿Muestra? ¿Hay evidencias de madurez? ¿O todavía dependes constantemente de lo básico? Tú tienes que responderte a estas cosas. Siguiendo la lectura del versículo 1, vamos adelante a la perfección, a esa madurez. Y el autor les dice, no echando otra vez el fundamento. No echando, y esto es una advertencia a tomar en cuenta, a considerar. El peligro de repetir siempre el fundamento. Si tú estuvieras a cargo de la construcción de tu propia casa y vas a la primera semana y ves a los obreros trabajando y tú te alegras porque ya están trabajando en el fundamento. Y luego de 3 meses voy a ver cómo han avanzado la obra y siguen en el fundamento todavía. Bueno, tú dices ya, está bien, voy a ir después de 6 meses. Vas después de 6 meses y ¿qué ves? Siguen todavía poniendo el fundamento. Entonces es evidente el llamado de advertencia a no seguir en el fundamento, en lo básico. Aquí fundamento, o sea, esta cuestión es en lo básico, repetir las cosas que son fundamentales. La imagen es obvia, es una imagen de construcción, eso es lo que quiere hacernos ver el autor. El fundamento, recuerda, se pone una vez y luego se edifica encima, eso es lo normal. Eso es lo que debe acontecer. Pero nadie va a seguir trabajando en las mismas cosas. Esto no significa abandonar las doctrinas básicas. Por favor, cuando yo estoy hablando de fundamento y no echar otra vez cimiento sobre el fundamento, no estoy diciendo que debemos abandonar lo que fue básico. No. Lo básico va a estar ahí. El fundamento va a estar ahí. ¿Qué significa? Construir sobre lo que ya está. Y no vivir reiniciando siempre la vida cristiana. No vivir reiniciando siempre la vida cristiana. Asistes a una congregación, ¿con qué propósito? De conocer la voluntad de Dios. Ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Obedecerle a Él. Reunirte en una iglesia local. No visitarla, sino ya reunirte. Y luego de eso, descender a las aguas del bautismo. Hacer una profesión pública de la fe que ya tienes en el corazón. Y luego de eso, participar dentro de esa iglesia local formalmente, dentro de su membresía local. Mira cómo la vida cristiana va dejando lo básico. Va dejando lo básico. Yo estoy seguro que el eunuco fue bautizado, conoció el fundamento y fue con mucho gozo. Y llegando ya a donde él vivía, en África, ¿no? Esa parte de África, se me escapa el nombre. Posiblemente él, con ese gozo y esa alegría, él tiene que haber participado del conocimiento del Evangelio. Había recibido la gracia del Salvador. Él venía en ignorancia, no sabiendo lo que el profeta decía o hablaba con respecto al siervo sufriente. Pero una vez que fue bautizado, recibió la doctrina, creyó, descendió a las aguas del bautismo. Él se fue con gozo, dice la Escritura en el libro de los Hechos. Gozoso fue de regreso a su lugar de origen. Era un principal, era alguien que administraba los tesoros de la reina ya de Etiopía, ¿no? Etiopía es el lugar. Fue con gozo, y si va con gozo, ¿qué iría a hacer ese hombre allá? ¿Qué podría haber hecho? La Escritura no nos da más detalle de eso. Pero ese gozo era suficiente para seguir hablando del Evangelio en un lugar muy lejano de lo que era, obviamente, Israel. Pero, ¿qué pasaría si creyentes, tal vez conociendo los fundamentos, nunca avanzan? Nunca afirmarían sus convicciones. Nunca mostrarían crecimiento y madurez espiritual, importantísimo para tomar decisiones y discernir espiritualmente. Es muy importante. No es una poca cosa. No estamos hablando de que entres a un seminario teológico, hagas estudios de dignidades o cosas parecidas. No, es para tu propia vida, para que tú puedas discernir correctamente y tomar decisiones correctas, y todo eso muestre tu crecimiento espiritual. ¿Necesitas siempre volver a aprender lo mismo? ¿Tu fe está estancada en las mismas cosas? ¿Has convertido lo que era inicial en una residencia permanente? ¿Cómo avanzas en el crecimiento junto con tus hermanos en la iglesia local? ¿Cómo lo haces? ¿Estás dentro de el listado que hace, por ejemplo, el estudio bíblico? ¿Estás ahí anotado porque te has comprometido para hacerlo? ¿Sigues fielmente las cosas que se te indican? Todos estos detalles hablan de esa madurez. Hablan de esa madurez. A veces los ministros, uno mira y ve algo y dice, el hermano está muy bajo en madurez espiritual, porque generalmente los ministros pueden tomar pueden tener ese discernimiento. Y lo que van a hacer es acercarse tal vez al hermano y animarlo en su fe para que entienda que debe crecer en el Señor. Pero ¿por qué lo hace? Al final es para tu propio provecho en Cristo. Es para tu propio crecimiento en el Señor. Es por ti mismo. A menos de que tú quieras seguir siempre aprendiendo las mismas cosas y quedarte ahí. Luego el escritor nos da una claridad. Él menciona algunos fundamentos. Dice el versículo 6 al final, no echando otra vez, dice, no echando otra vez, o sea, no volviendo otra vez a echar el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, 1, 2, de la fe en Dios, 3, de la doctrina de bautismos, 4, de la imposición de manos, 5, de la resurrección de los muertos y 6, del juicio eterno. Estos rudimentos, recuerda, no son doctrinas inferiores en valor, sino verdades esenciales de entrada en la vida cristiana. Mira, a veces sucede que las iglesias hoy puedan hablar de muchas cosas, pero tener mucho problema en el fundamento. Cuando se presentó la sana enseñanza por medio del conocimiento de la reforma histórica, eso lleva a una iglesia a trabajar otra vez en el fundamento. Es como cuando uno va a una casa, ¿no? Y de nada te serviría arreglar las paredes o lo externo, la decoración, si sabes que los pilares y la base está mal. Te toca trabajar ese en la base. Y luego trabajarás en el resto. Entonces, muchas congregaciones que fueron expuestas a una sana enseñanza y muchas de estas con un contexto de una reforma protestante, permite que muchos de los cimientos sean restaurados, sean puestos en orden, sean afirmados. Yo te aseguro que si pudiéramos preguntar con respecto a esto que dice el autor, ¿qué entiendes tú por arrepentimiento de obras muertas? ¿Qué entiendes tú por la fe en Dios? ¿Qué entiendes tú por doctrina de bautismos? ¿Qué entiendes tú por imposición de manos? Encontraríamos respuestas muy diferentes y alejadas de la base escritural. Apreciaciones, sencillamente apreciaciones. Arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas habla de pecados, religiosidad vacía, esfuerzos humanos sin vida espiritual. Ahí está, obras muertas. Todos los hombres, todos los seres humanos van a tratar de acercarse a Dios. Y van a hacerlo a su manera. Y al hacerlo a su manera, van a ofrecer siempre religiosidad vacía. Es decir, van a presentar obras muertas. Hasta que el Señor te da amplitud, conocimiento, profundidad. Y tú te das cuenta que la obra de Cristo fue totalmente suficiente para que tú te acerques a Dios el Padre sin traer ninguna obra personal. ¿Por qué? Porque Él hizo todo lo que tú no podías hacer. Porque tú eras incapaz de cumplir su ley. Su ley es santa, pero somos pecadores. La ley no nos salva, nos condena como pecadores. Lo que nos hace mirar al Salvador y saber que Cristo, nuestro Señor y Salvador, es quien hizo lo que ningún ser humano podía hacer. De tal manera que tú dices, ya obras que yo pueda hacer para agradar a Dios, no, no necesito. ¿Por qué? Porque mi Salvador lo hizo todo en la cruz. Y si puedo llevar obras agradables, son las obras que dice la Escritura, como lo dice la carta a los Efesios, el capítulo 2, siempre hablamos de eso, ¿no? Dios nos hizo, nos creó para buenas obras, pero en Él. Una vida santa, el hecho de que podamos nosotros obedecer fielmente a la voluntad del Señor. Pero ya entonces, está claro, obras que yo pueda hacer para agradar a Dios y salvarme, no sirven, son obras muertas y por lo tanto debo arrepentirme. Y eso no es un, no es sencillamente un no es un arrepentimiento superficial, no es un compungimiento superficial, es estar consciente de que delante de Dios soy un hombre pecador, que delante de Dios lo profundo de mi corazón, de lo profundo de mi corazón va a salir siempre lo que me va a contaminar, porque tengo una naturaleza caída delante de Dios. Por lo tanto, debo volverme a Dios en arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas. De una manera breve, he hablado sobre lo que es un arrepentimiento de obras muertas. Rudimento. Básico. No estoy diciendo que sea que no sirva, no, es fundamento, es fundamento. Es fundamento porque si tú no entiendes eso, vas a vivir toda tu vida cristiana tratando de hacer cosas externas para agradar a Dios. Mira. Incluso puedes estar en una iglesia de sana enseñanza y todavía pensar que tu manera de comportarte correctamente es suficiente para agradar a Dios. No existe un arrepentimiento verdadero. No existe. Y luego dice, la fe en Dios, arrepentimiento, obras muertas, la fe en Dios. Y sabemos que la fe en Dios es convicción. Y la convicción va acompañada no de emoción, sino de la voluntad. De tal manera que si yo creo en Dios, voy a obedecerle a Él. Voy a guardar su palabra. Nuestro Señor fue muy sencillo al explicarle a sus discípulos y diciéndoles, los que guardan mis mandamientos, ellos son verdaderamente mis discípulos. Pero poco te puedes acercar a leer la Escritura. No hay devocional de la palabra, no hay devocional personal, no hay oración personal y ¿crees ser un discípulo fiel? No, no puede ser así. ¿Cómo vas a conocer los mandamientos de Cristo si no te acercas a las Escrituras? O si solamente esperas que el domingo haya un poquito de luz por lo que dice el predicador de turno. Un poquito, me va a ayudar un poquito. Y el resto de la semana no sé nada de Dios ni de su voluntad. No es posible. Tienes problema con el fundamento. El fundamento que te dieron es muy débil. No vas a poder edificar con solidez una vida firme en Cristo, decisiones firmes en el Señor, una vida agradable a Dios, porque tienes endeble el fundamento de fe. No hay convicción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Va a venir la prueba, la tribulación, y tu fe, que es superficial, se va a quemar fácilmente. Va a arder fácilmente, como lo hace la madera, la paja. O tal vez, en la prueba, tu fe va a permanecer, porque está construida con materiales fuertes y perennes. Así que es un fundamento. No puedes agradar a Dios sin convicción. Convicción, mira lo que te digo, convicción. Fe, convicción, creer. Creer en que Dios tiene propósitos para mi vida y yo voy a obedecer su palabra. Voy a esforzarme por congregarme, voy a esforzarme por participar, estar en una iglesia para crecimiento espiritual. Me conviene a mí hacerlo. Voy a esforzarme en la oración, voy a esforzarme en el evangelismo. Y para eso necesitamos conocer muchos de los mandamientos que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitas fe para hacerlo. Necesitas fe para que luego no vengan, te toquen la puerta y te confundan con una doctrina falsa. Te desorienten. Tu fe debe estar firmemente en el Señor. Tu confianza está en el Señor. No confías en tus habilidades, en tus recursos. Confías en nuestro Dios. Crees en Él. Y Él peleará tus batallas. Lo acabamos de leer en la lectura bíblica de Reyes, el rey Ezequías, cómo Dios envió su ángel y destruyó a los asirios. Esa confianza, que no vas a salir gritando desesperado porque te acontece una situación. No estoy diciendo que no seas insensible, no, somos sensibles y hay emociones en nuestra vida, pero actuamos en la voluntad de Dios con convicción. Nuestra voluntad es movida para obrar en los propósitos del Señor. No es que pegamos el grito de desesperación. ¡Ay! ¡Me ha pasado esto! No. Tercero, ¿qué más nombra el autor? Doctrina de bautismos. Y esto habla de esa enseñanza sobre los lavamientos y especialmente el bautismo cristiano como señal externa de una realidad interna. ¿Tú recuerdas las palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo cuando apareció en la noche? Y el Señor le comienza a hablar de que él necesita un corazón regenerado, nacer de nuevo del agua y del espíritu. Nicodemo, siendo maestro, no pasó el examen de nuestro Señor, fracasó. La exhortación que le hace nuestro Señor Jesucristo: eres tú maestro de Israel y no sabes lo que te estoy hablando. ¿Qué pasaría si te hablara de las cosas espirituales, celestiales? ¿Qué pasaría? No las entenderías porque todavía las cosas fundamentales no has entendido. Y hay mucho pueblo cristiano que piensa que tal vez el bautismo es una ceremonia, por poner un ejemplo, donde la persona llega a ser salva. Todavía no han entendido esa parte espiritual que hace referencia a lo que es los lavamientos. O sea, el término aquí precisamente es doctrina de lavamientos, doctrina de bautismos. ¿Qué hace el bautismo realmente en el corazón del hombre? ¿Qué simboliza? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa limpieza que Dios está haciendo en el corazón y que luego es simbolizada externamente con el acto de bautismo? Son cuestiones fundamentales. El apóstol Pablo dijo algo al respecto en Romanos capítulo 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en una vida nueva. El apóstol Pablo, de una manera muy sencilla, muy didáctica, dice que en el bautismo somos sepultados para muerte con Él. Bautismo es inmersión. Es inmersión. Y obviamente, así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitamos al salir del agua y manifestamos una nueva vida en Cristo. Pero debes entender que las ceremonias externas no sustituyen una vida transformada. Porque el bautismo no se hace para conversión. El bautismo realmente se hace es como una profesión de la fe que ya tienes en Cristo Jesús. Y el resto es tuyo por obediencia. ¿Quieres bautizarte? No, todavía no siento ganas. Estás todavía en pañales, o sea, todavía tienes muchos problemas. Porque si has creído, lo próximo es la obediencia al Señor, manifestarla precisamente en los mandamientos de Él. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el punto entonces si no hay una transformación? Tiene que haber un conocimiento de una vida transformada. El eunuco de quien hablamos anteriormente. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y considerando todo lo que habló con él, Felipe, ¿no? ¿Crees que Dios envió a él para salvar al pecador? ¿Crees que Cristo fue a la cruz y tomó tu lugar? ¿Crees que su sangre te limpió de todos tus pecados? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que se hizo tabernáculo entre nosotros? ¿Qué dijo el eunuco? Creo. Yo creo. Y ahí hay agua que impide que sea bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Creo que Él es mi Salvador y mi Señor a quien voy a servir ahora. Y fue a las aguas. Mira la respuesta de obediencia. Mira la respuesta de obediencia que debe haber en tu vida. Pero algunos se quieren quedar solamente en la parte externa de la ceremonia. Solo en lo ceremonial. Y luego dice el autor de Hebreos, arrepentimiento de obras muertas, fe, doctrina de bautismos, enseñanza de bautismo, y luego dice imposición de manos. En el griego, imponer manos o poner las manos a alguien, sobre alguien, era una señal visible de reconocimiento, consagración, oración, comisión espiritual. Incluye esto, orden y la vida comunitaria que debe tener una iglesia. No se limita solamente al gobierno de la iglesia. Enseñaba desde el inicio que Dios obra por medio de su pueblo con orden y confirmación pública. Cuando tú ves imposición de manos, para nosotros puede parecer un poquito, ¿cómo puede ser esto algo básico, fundamental? ¿Cómo puede ser eso algo básico? Si la imposición de manos es reconocimiento de Dios para su obra, no solamente limitada a los ministros que Él llama, sino realmente a todo, a todas las cosas que pueda haber en la vida cristiana, a todo. Reconocimiento de Dios, formalidad de Dios, orden de nuestro Dios, confirmación pública de nuestro Dios, que hace nuestro Dios. Si nosotros no estamos viendo esto, vamos a pensar que ya estoy en la iglesia y aquí prima lo que cada uno cree. Sí, hay un pastor adelante que está hablando y hablando y hablando y hablando, pero yo no estoy de acuerdo o creo lo que él piensa. Y no voy a obedecer lo que él está diciendo. Nos pide la oración. No voy a ir a la oración. Nos pide tener un tiempo de lectura, devocionales. No lo voy a hacer. Debes pensar bien en el asunto. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas y conoces precisamente la autoridad que Dios delega, Dios confirmaba esto públicamente para que de esa manera no tengamos tropiezo en, por ejemplo, considerar lo que Hebreos mismo, el autor, va a tocar más adelante, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. Entonces lo hago con humildad, con tranquilidad de espíritu. Lo hago con esa sencillez de corazón. Reconocer a quien Dios ha puesto. Mira, te lo voy a poner de otra forma. David y Saúl. ¿Cuántas veces David, antes de ser puesto como rey, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y quitarse a ese enemigo que lo estaba persiguiendo? En más de una ocasión, David lo tuvo ahí para quitarle la vida a Saúl. Y los que acompañaban a David, los hombres de David, le decían: Dios está contigo. ¿Por qué? Porque te ha puesto a tu enemigo ahí. Dios te está respaldando. ¿Y qué decía David? Esas palabras siempre han impactado mi corazón. Eso es algo personal. No se levantará mi mano contra el ungido de Jehová. Y en alguna ocasión, cuando murió Saúl en batalla, alguien venía contento diciendo: yo vi a tu enemigo David, oh rey David, y lo terminé de aniquilar. Ese hombre esperaba un reconocimiento de David. ¿Y David qué hizo? Es el ungido de Dios. Y ahí mismo lo mandó a matar. Entonces, yo quiero que entiendas que cuando tú puedes reconocer lo que Dios ha establecido como orden, va a ser mucho más fácil para tu vida cristiana. Hay gente que no está acostumbrada a recibir órdenes. Y esto no se trata de que, ah, pastores, que en el trabajo sí obedezco, en la iglesia sí, ahí sí no, porque al final son hombres que Dios ha levantado, son hombres como nosotros, fallosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que muchas veces se excusa de esa manera, pero quiero que entiendas que nosotros somos desde el principio formados en autoridad. Nuestros padres, si nuestros padres fueron bíblicos y se esforzaron en ser bíblicos, nos enseñarán autoridad. Nos enseñarán desde chiquititos la vara. Desde chiquititos está la vara. La corrección, porque van a dar sabiduría al muchacho consentido. Los hijos son realmente, tienen ese corazón pecaminoso. No pienses que los niños no lo tienen. Los niños lo tienen, es cuestión del tiempo para manifestar, querer dominar, querer imponer. ¿Y qué vas a hacer ahí? Dios te da alineamiento para comenzar a enseñarles autoridad. Y a medida que van creciendo, aprenden de autoridad. Y ya cuando son grandes, ya no necesitan la vara, ya solamente basta el diálogo y la enseñanza sabia. Y cuando ya salen de tu casa, van a trabajar y van a ser buenos trabajadores. No van a estarse oponiendo a lo que les diga el superior, el jefe, van a refutarse, van a amargar, van a hacer grupos para irse en contra de la empresa, del lugar de trabajo, de la organización, etcétera, etcétera. Van a ser buenos trabajadores. Y aunque tal vez haya a veces cierta injusticia de parte de los superiores, ellos esperan en el Señor. Ellos esperan en Dios. Y asimismo, si tienen gobernantes en sus naciones que no son perfectos, no murmuran contra ellos, no los atacan, no los difaman. ¿Ellos qué hacen? Oran: Señor, dale sabiduría al gobernante de turno. Dale sabiduría a este hombre. ¿Cómo aprendieron eso? Porque fueron enseñados en autoridad. Y cuando van a la iglesia, se van a someter humildemente a la autoridad, al orden que Dios ha establecido. Por eso es fundamental esto. Yo me preguntaba, ¿cómo puede estar esto aquí? Como algo fundamental, como algo básico. Si entiendes el orden de Dios, vas a crecer en madurez. Porque no será un problema para ti. No será un problema. Poder trabajar con los varones de la iglesia para instruirlos, para enseñarles las cosas de Dios, es bueno. Pero si el varón de Dios tal vez no tiene providencialmente, porque hay providencia de que no puede hacer por su trabajo, pero si no siente ganas, no ve propósito, qué pena, qué tristeza, ¿no? Todavía choca con esto de la imposición de manos. No reconoce ningún tipo de autoridad, ni obedece tampoco. Luego dice resurrección de los muertos, Sabemos que la muerte no es el final, todos resucitarán, los creyentes para vida eterna y los incrédulos para condenación. Eso es algo que parece que estuviera en el fundamento de muchas iglesias, pero mira, déjame decirte, el Señor dice a través de las palabras del evangelista Juan, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si realmente un creyente tuviera convicción con respecto a la resurrección de los muertos, viviera velando, esperando fielmente en el Señor. Pero si él mira la resurrección de muertos como, ah, eso va a venir después, eso es futuro, y vive como sea, en desorden, en pecado, en alejado de Dios, pero dice que es cristiano, ¿no? Se llama cristiano. Entonces realmente no considera la enseñanza fundamental de la resurrección de los muertos. Porque en cualquier momento puede morir. Si nuestro Señor no viene ahora, ¿tú cómo puedes saber que mañana no vas a tener que estar frente a Él? Yo te pregunto, o sea, piensa en eso. Piensa en eso. Estás ahorita sentado, el pastor está hablando, puede ser que por aquí esté entrando, puede ser que por acá está saliendo. Le presto atención, no le presto atención. Y Dios te llama esta noche. ¿O acaso no el Señor no dijo eso? ¿No le dijo a ese hombre que tenía muchas cosas, mucha abundancia, y estaba pensando es, wow, qué abundancia que tengo, me voy a hacer graneros más grandes para poner todo esto, esta prosperidad que tengo? Y la voz, necio, hoy vienen a ver tu alma y todo lo que has hecho, ¿para quién lo vas a dejar? ¿Para quién va a ser? No tienes la seguridad. Hoy se te está dando una palabra de sabiduría para que cambies y busques al Dios de la Biblia y vivas para Él y ya dejes de ser indolente, porque si no, realmente horrenda cosa es caer mal en manos del Dios vivo. Eso va a tratar más adelante el autor. Y luego dice el juicio eterno, junto con la resurrección, obviamente el juicio. Juicio, todos compareceremos ante el trono de nuestro Dios. Casi todo el mundo lo sabe. Pero la pregunta es, ¿quiénes se presentarán al trono de nuestro gran Dios y podrán acercarse con seguridad de que tienen la salvación ofrecida por medio de Cristo? El día que estés delante del trono de juicio, tienes la seguridad de que la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados, que te puedas acercar y ver cómo, piensa en eso, ¿no? Ahí en la fila, no, tu nombre no está escrito aquí, no está la sangre del Salvador, condenación. ¡Ah! Al otro, ¡ah! El otro, ¡ah! Y hago así para que, porque el sufrimiento, ¿no? Y tú estás tranquilo. Tu nombre, y tú sabes que tu nombre está ahí. ¿Por qué? Porque creíste en que la sangre del Hijo de Dios te limpió de todos tus pecados. Viste su gracia, su bondad, su misericordia. Estás seguro porque tienes al Espíritu de Dios morando en tu corazón, que te da esa paz, esa tranquilidad. Has visto cómo las otras personas se desbocan en afanes, en dificultades, y tú guardas la paz porque sabes que cada propósito Dios lo da para sus santos, para fines buenos. Te puedes acercar confiado de que tu nombre estará escrito en ese libro. Y vas a contemplar su hermosura, su santidad, y vas a estar cerca de Él por la eternidad. Mira, son cosas fundamentales, pero siempre existe el peligro de lo contrario, porque si habla precisamente de tener los fundamentos para edificar, ¿qué sería correr en doctrinas sin tener los fundamentos? Sí, ese es el conocimiento que envanece a muchos. Podría ser muy pecaminoso. Conocimiento sin fundamento, porque al final, ¿qué produce? Orgullo, arrogancia, necedad, confusión, inestabilidad. Piensas que ya tienes el fundamento y estás queriendo conocer más y más y más, y a la final tu corazón llega a envanecerse. Al final dice el versículo 3, y esto haremos, dice el autor, si Dios lo permite. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este último punto? Porque la madurez cristiana requiere esfuerzo, pero depende totalmente de la gracia divina. Nadie crece por capacidad natural. Es Dios quien concede crecimiento, luz, perseverancia. Recuerda las palabras de Pablo a los filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O como lo dice Pablo también en Corintios, yo planté, Apolo regó, fulanito hizo esta cosa, sultanito hizo esta otra cosa, pero al final Dios es quien da el crecimiento. Amados santos, los rudimentos son necesarios, pero no son suficientes para una vida madura en el Señor. No debemos abandonar el fundamento, ni repetirlo eternamente, ni saltarlo imprudentemente. Mira, reconoce el fundamento. Mira, tú mismo puedes evaluarte. ¿Qué tanto conoces del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe, de la imposición de manos, doctrina del bautismo? ¿Qué tanto conoces de esto que ha nombrado el autor? El llamado de Dios es claro: afirmar bien lo sólido de la base y luego edificar sobre ella y de esa manera avanzar hacia la madurez en Cristo. Por lo tanto, examínate hoy. Examínate. ¿Sigues en los comienzos o intentas realmente considerar lo que dice el Señor en su palabra? ¿O quieres crecer sin fundamento? ¿O quieres realmente avanzar bíblicamente hacia la plenitud espiritual que el Señor desea? Son cosas que puedes hacerlo. Puedes examinar tu corazón si realmente estás anhelando buscar la voluntad del Señor.